mano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. El régimen cubano logró abrir las escuelas, ¿pero a qué costo? En Las Minas, una familia tuvo que enganchar un caballo prestado para llevar a sus hijas a la escuela. El caballo que tenían fue robado. No solo robado, sacrificado para comer. No estoy describiéndoles una escena del siglo XIX. Estoy hablándoles del primer día de clases, este primero de septiembre de 2026 en Cuba. Esa imagen dice muchísimo más del estado del país que cualquier discurso de Miguel Díaz-Canel. Claro, en la televisión de la dictadura cubana todos son loas y maravillas. En la parte de secundaria, dice la docente de Guantánamo, vamos a trabajar con alternativas, dice ella. ¿Alternativas? ¿Cuáles? Claro, eso no lo va a preguntar el periodista complaciente. El régimen anunció la apertura de más de 10.000 escuelas para recibir alrededor de 1.400.000 estudiantes. Y como siempre, presentó el acontecimiento como una victoria. Abrir una escuela sin agua, sin electricidad, sin transporte, sin uniformes, sin maestros, eso no es una victoria. Es abrir un edificio y fingir que todavía existe el sistema educativo cubano. El propio gobierno reconoce una cobertura docente de apenas el 73%. En español castizo, no hay maestros. Y claro, la culpa no va a caer en el piso, la culpa es de Donald Trump. Para tapar un hueco en La Habana, más de 3.000 profesores fueron trasladados desde las provincias orientales. La vieja fórmula del castrismo, desvestir un santo para vestir otro. Esos pobres muchachos orientales metidos en un albergue con una preparación que dista muchísimo de ser la de un maestro, y dale, pa'l aula, a domar las fieras. Vaciar las provincias para que la capital pueda aparentar la normalidad. Mover personas en lugar de resolver el problema. Después, llamar heroísmo al resultado. Sí, claro que hay héroes. Hay héroes. La mamá que se levanta sin electricidad para prepararle la merienda con lo poco que encuentra a su niña es una heroína. O el papá que consigue los zapatos o una libreta después de sacrificar buena parte de su salario es un héroe. El maestro que llegó al aula muchas veces sin desayunar después de pasar la noche entera entre apagones y mosquitos y el calor también es un héroe. El régimen quiere apropiarse de ese heroísmo. No se engañen. Si el sistema educativo cubano funciona, y esto no es nuevo, es por lo que la gente se sacrifica, por lo que hacen personas que saben que los niños necesitan escuelas. El mérito pertenece a quienes sobreviven al desastre, no a quienes crearon ese desastre y a quienes lo administran. Un sistema que necesita actos heroicos para garantizar lo elemental es un sistema fracasado. Mandar un niño a una escuela no debería ser una hazaña. Tener agua en un baño no debería ser una conquista de la revolución. Encender un ventilador no debería ser una victoria. Durante décadas nos dijeron que la educación era gratuita. ¿Gratuita para quién? Dice esta maestra que será presencial el curso. ¿Alguien sabe cómo se paga el transporte? ¿La comida? ¿Los uniformes? ¿Los materiales en el mercado informal? Ya nos van a repetir que la culpa, sí, de todo es de Estados Unidos. Señores, el embargo no decidió pagarle a un maestro $20 al mes. Esa es la miseria que gana un maestro. Eso es un abuso. El embargo no obliga a que en cada clase los maestros tengan que actuar como si fueran miembros de una secta religiosa, asegurando que el socialismo es lo mejor del mundo, cuando a las claras sabemos que no es verdad. El país es una miseria. El embargo no persiguió durante décadas la iniciativa privada y ahora la abraza, por supuesto, ocupando las mejores empresas, viviendo de las ganancias de esas mejores empresas mientras el pueblo pasa hambre. El embargo no construyó los hoteles mientras las escuelas, las tuberías, las termoeléctricas se deterioran. El embargo tampoco expulsó de Cuba a tantos jóvenes que hoy prefieren comenzar desde cero en otro país antes que seguir esperando por un futuro que nunca llega. El régimen cubano tiene una explicación siempre internacional para cualquier desastre nacional. Lo que nunca ofrece es una rendición de cuentas. Y realmente yo me alegro por los niños cubanos que hoy regresan a las aulas. Yo celebro que sus familias puedan llevarlos. Respeto profundamente a los maestros que hoy enseñan en Cuba. Pero no nos engañemos con celebrar al gobierno por abrir escuelas que el propio gobierno había vaciado de recursos, de profesionales, de esperanza. Una escuela abierta no demuestra que el país funciona. A veces demuestra exactamente lo contrario. Demuestra hasta dónde deben llegar las familias para reemplazar a un Estado que dejó hace mucho tiempo de cumplir sus obligaciones. Cuba comenzó hoy el curso escolar, pero un país que pierde a sus maestros está perdiendo su futuro. Y un régimen que obliga a los niños a aplaudir mientras esto ocurre ha perdido hace mucho tiempo la vergüenza. Soy Mario Pentón. Bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y una investigación del portal Axios revela el papel determinante que tuvo el empresario venezolano Alejandro Betancourt en las negociaciones que condujeron al acuerdo petrolero sin precedentes entre la administración Trump y el régimen de Delcy Rodríguez. Además, Alejandro Betancourt tuvo un papel muy importante en el derrocamiento de Nicolás Maduro y su posterior apresamiento por parte de los Estados Unidos. Para hablar de todo esto nos acompaña César Batis, editor de El Pitazo. César, un placer estar contigo. Gracias por tomarte este tiempo para la entrevista.
Un gusto también poder estar con ustedes, contigo, con tu audiencia, y bueno, y compartir la información que uno sabe de este personaje que acabas de mencionar. Alejandro Betancourt.
Alejandro Betancourt, antes de que Axios hablara de él, ya ustedes lo tenían bien calado. Un bolichico le llaman en Venezuela a estas personas que han estado vinculados, enchufados con el chavismo, que han estado vinculados con la corrupción.
Mira, Mario, desde el 10 de agosto del año 2011, que publicamos en el diario Últimas Noticias, el cable pelado en la electricidad, hemos dado cuenta a la opinión pública venezolana e internacional de la figura de Alejandro Betancourt. Esa fue la primera ocasión en que en un medio se escribió sobre los detalles de la vinculación de este personaje con el negocio eléctrico, que se convirtió en su fuente de ingreso más grande, conocida. Pues luego se sumaron a esos ingresos a través de contratos eléctricos, contratos que fueron entregados sin licitación alguna, unos 12 contratos en 14 meses de creada la empresa, una empresa que no tenía ninguna experiencia, la Derwick Associates. Y luego él también tuvo relación con otro tipo de negocios, como es el negocio financiero, al prestarle bolívares, a participar en el préstamo de bolívares a PDVSA y recibir a cambio dólares y euros. Esto a través de dos grupos, el grupo Atlantic vinculado a los hermanos Oberto y el grupo de Raúl Gorlín con el caso Moneyfly, conocido acá en Estados Unidos el 25 de julio del año 2018. Como ves, es un personaje que ha tenido un recorrido, varias denuncias de corrupción, tanto en Venezuela, Estados Unidos, caso de lavado de dinero, por lo menos dos casos de lavado de dinero, Suiza, España, y que el año pasado fue detenido en la ciudad de Londres, en Inglaterra, debido a una solicitud de extradición o de captura de Suiza para procesar una extradición. Extradición que las autoridades suizas detuvieron porque había, como lo dice un comunicado de la Fiscalía Suiza que acabo de leer, había particularidades en el proceso que no permitían seguir con la solicitud de extradición. No obstante, la investigación en Suiza sigue abierta y, como también se informó la semana pasada, también ha habido solicitud por parte de Suiza a Estados Unidos de que capturen y entreguen a Alejandro Betancourt.
Según el Washington,
es un personaje con una amplia trayectoria.
Sí, según el Washington Post, Estados Unidos le habría pedido a Suiza que detuviese esa solicitud de extradición, porque era un funcionario clave o era una persona clave en temas de política exterior de los Estados Unidos. Pero se dice también en este artículo de Axios que Mauricio Claver Carón y Delcy Rodríguez estuvieron en contacto todo el tiempo con Betancourt para cuadrar todo esto de la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué te dice eso de cómo se fraguó todo el proceso de sacar a Maduro de Miraflores?
Mira, también ese mismo texto de Axios dice que Alejandro Betancourt, dando como un hecho o como una información cierta lo que expresa Axios, ese reportaje de Axios dice que Alejandro Betancourt también habría participado en intentos de sacar a Maduro durante el periodo del gobierno interino y que había tenido contacto con funcionarios de Estados Unidos, con miembros de la oposición e incluso que había ido hasta Moscú a llevar una misiva solicitándole a Rusia que retirara el apoyo a Nicolás Maduro. Eso es parte de la información que también está en acción. Entonces, cuando tú ves y lo unes a este caso del 3 de enero, tú dices, oye, algo de sentido tiene, ¿no? Algo de sentido tiene el que sí haya participado como parte de este proceso de búsqueda de la salida de Nicolás Maduro. No obstante, yo tomaría con mucho cuidado algunas de las cosas que se dice allí, porque esto prácticamente nos dice, este reportaje de Acción nos dice que Delcy Rodríguez no tenía conocimiento de lo que iba a pasar. Yo tomaría con mucho cuidado esa interpretación o esa invitación a realizar esta interpretación, pues insisto, era difícil y por los contactos que ya Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez tenían desde abril, desde el año 2025 con autoridades de Estados Unidos, con negociaciones, es difícil pensar que Delcy Rodríguez no tendría ningún conocimiento y que fue, como lo ha hecho creer la misma Delcy Rodríguez, que fue precisamente el 3 de enero cuando se enteró y que Betancourt la tuvo que llamar para ponerla en contacto con Marco Rubio y poder llegar a entender qué es lo que estaba pasando. Yo esa parte de esa historia me cuesta creerla.
César, bueno, importante decir que el abogado Betancourt dice que él es inocente y que todo esto es una campaña mediática en su contra. Una vez más escuchamos esto de las campañas mediáticas. César, como venezolano, como periodista, este acuerdo firmado entre Delcy Rodríguez y Donald Trump, ¿cuál es tu perspectiva, cuál es tu visión de este acuerdo petrolero?
Mira, Mario, yo creo que es muy importante que le digamos a la audiencia que tarde o temprano íbamos a llegar a tener la necesidad de llegar a un acuerdo petrolero como este con Estados Unidos y con empresas de Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque los 27 años del chavismo lo que hizo fue destruir la industria petrolera venezolana. Recordemos que PDVSA era la tercera empresa de importancia en el mundo, la tercera empresa más grande petrolera en el mundo. Y Chávez, Maduro y por supuesto Delcy Rodríguez, porque Delcy Rodríguez no olvidemos que ha sido vicepresidenta de la República y ministra de Finanzas. Todos ellos se unieron para destruir a PDVSA. Y ahora resulta que Donald Trump firma un convenio que, repito, era necesario porque PDVSA, capital venezolano, ni el Estado venezolano iba a tener obtendría los suficientes recursos para recuperar la industria petrolera venezolana de la destrucción que la dejó el chavismo. Pero paradójicamente viene Donald Trump y firma un acuerdo con Delcy Rodríguez, teniendo además a un corrupto como Alejandro Betancourt como intermediario. Que recordemos que Alejandro Betancourt estuvo en los proyectos de recuperación eléctrica también para el sector petrolero. Y uno de los problemas que tiene el sector petrolero en estos momentos es que no tiene electricidad. Entonces, oye, qué paradójico todo esto. Está entonces, repito, la base de esto es que sí, el acuerdo no es necesario. Muy bien que se haga con Estados Unidos, muy bien que se tenga la tecnología de Estados Unidos, la cercanía petrolera entre Estados Unidos y Venezuela es natural. Chávez trató de romperla, eso es cierto, pero por favor, era distinto hacerlo ante un gobierno democrático, con un gobierno donde se pudiera discutir y conocer con transparencia y que además se abriera una licitación pública para decir para decidir qué empresa se iba a encargar del lugar que hoy le están dando a Navet, la empresa de Alejandro Betancourt.
¿Ves cada vez más lejos el horizonte de una elección en Venezuela, una elección presidencial?
Lamentablemente debo decirlo que sí. Yo creo que aquí quedan, a María Corina Machado específicamente le quedan pocas opciones, y una de esas opciones es hacer tierra, estar en Venezuela, y ver si su presencia en Venezuela puede motorizar los elementos necesarios para, con la acción cívica, la acción ciudadana, junto a la acción política, lograr los cambios que sean necesarios. Siempre con el temor, porque fíjate, y esto es importante, prácticamente Donald Trump está siendo presidente Alejandro Betancourt, lo está poniendo sobre una gran botija de oro, sobre una gran botija de petróleo, le está poniendo allí todo eso, y va a ser un presidente de facto, va a poder tener la capacidad económica de quitar o poner gobernantes de acuerdo a la presión, y creo que eso no es democracia y eso no lo debemos permitir los venezolanos, y por eso esperamos la activación de la ley de la oposición.
Muchísimas gracias a César Batis, quien es el editor del Pitazo, por este excelente acercamiento a la realidad venezolana. Sabemos muy bien lo que sufre el pueblo venezolano, lo que ha sufrido las fuerzas democráticas venezolanas, y pues te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo para poder compartir con nosotros la realidad que vive tu país.
Muchas gracias, siempre a la orden.
Gracias mil. Quédese con nosotros porque al regreso venimos con mucho más.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
El descontento social ha disminuido en las calles durante el mes de agosto, pero las causas de la crisis no han desaparecido. Entonces nos preguntamos por qué han disminuido un 16% estos reportes de críticas, de protestas, e incluso las protestas presenciales han caído a la mitad. Vamos a hablar de todo eso con el periodista Rolando Cartaya de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Rolando, bienvenido.
Gracias, Mario. Gracias por la invitación.
Rolando, si los apagones están ahí, la escasez de alimentos, todo está empeorando, la situación en Cuba es un completo desastre, ¿por qué vemos que las protestas han caído un 50%?
Para mí el principal factor, Mario, es la disipación del efecto Trump. Nosotros vimos como después de los acontecimientos de Venezuela, la captura de Maduro, y después sucesivas declaraciones del presidente Trump, del secretario Rubio, que hacían entender que Cuba iba a ser la próxima, eso se ha quedado en algo bastante ambiguo, que no se sabe en qué va a parar. O sea, se ha hablado de negociaciones con los...
Déjame definírtelo en palabras del propio secretario de Estado, Marco Rubio. Al final de esta administración, Cuba estará en un camino irreversible hacia un futuro diferente, sea, lo que eso signifique.
Bueno, al final de esta administración estamos hablando de 2029. Entonces, para los cubanos, eso es un plazo demasiado largo, y eso no quiere decir que no han salido a las calles, salieron a las calles en el mes de agosto, pero hay un contraste bastante fuerte entre las 107 protestas que hubo en junio, por ejemplo, y las 72 que hubo en julio, comparada con 32 protestas de calle solamente en el mes de agosto. Lo mismo lo que le llamamos desafíos al Estado policial, que estos son denuncias o protestas que te pueden llevar a la cárcel, que pueden provocar una respuesta represiva, cayeron de 520 en el mes de julio a 291 en el mes de agosto. Está este factor que para mí es el principal, ¿no? Tú veías antes graffiti, llegaron a ver hasta 70 graffitis en un mes, y muchos de ellos tenían el nombre del presidente Trump o tenían el nombre del secretario de Estado Rubio. Este mes pasado, uno solo de esos grafitis, que fue un cartel que puso Eliezer Fernández Pérez en Cabayguán, que la víspera del centenario de Fidel Castro, escribió en un cartel Trump, y por eso se lo llevaron a un hospital psiquiátrico. Pero te da la medida de que la gente ha dejado de esperar que Estados Unidos, en medio de negociaciones con el cangrejo, en medio de una campaña fuerte, eso sí, para ahogarlos económicamente, vaya a realmente intervenir en la situación de Cuba. Y es, por supuesto, que si alguien ha empujado por eso ha sido el secretario Rubio, con todos estos documentos, esto de este documento sobre Cuba, capital del comunismo, que no solo es capital del comunismo, sino del antiamericanismo a través de 6 décadas, con las sanciones a GAESA, a las distintas instituciones y personeros del grupo GAESA, lo ha hecho también, pero no se ve, esto digamos que contrasta un poco con la posibilidad de que se llegue a un arreglo con el régimen. Y este régimen, yo creo que no le importa mucho, por lo menos, este régimen es menos del 1% de la población cubana, es una élite de poder que tiene todo, lo tiene todo en sus medios de vida. Tienen hidropónicos, tienen vaquerías, tienen paneles solares, tienen plantas, y no les importa tanto que Estados Unidos apriete la economía de la isla porque ellos tienen sus propias reservas. O sea, si no hay algún tipo de presión directa contra ellos, no van a hacer... han hecho algunas cosas, esto de las 176 medidas, que, como dice el economista Pedro Monreal, se le fue el tren para esa reforma, pero bueno, están diciendo que, por ejemplo, van a permitir que los empresarios extranjeros contraten directamente a los trabajadores cubanos, cosa que hasta ahora eso era impensable. Había empresas como Acorec o Almacenes Universales, que es de GAESA, que eran las que filtraban al personal que iba a trabajar en empresas mixtas, en empresas con empresarios extranjeros. Y sí es posible que lo estén haciendo, creo que han aprobado algunas leyes sobre eso, pero de ahí a que esto vaya a cambiar sustancialmente la situación de la población de Cuba, van a pasar muchos años, si es que realmente ponen en práctica esto, porque sabemos que ellos...
Y es un estado totalitario, después pueden echar todo para atrás fácilmente, sí. y no pasa nada. O sea, ellos gobiernan ahí como les da la gana. Cartaya, mucha gente decía que estas palabras de Trump, Cuba es la próxima, las declaraciones del secretario Rubio... Y ojo con esto, porque el secretario Rubio puede querer hacer todo lo del mundo, pero el secretario Rubio no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el presidente Trump. Por eso el régimen quería una y otra vez saltarse a Rubio y llegar directamente al presidente. Pero mucha gente decía que estas palabras lo que hacían era desmovilizar a la gente, que en realidad la gente iba a esperar que llegara la salvación y abrir la boquita como los pajaritos en el nido y esperar que le dieran la comidita. Y que ahora, con este cambio de actitud de la administración, pues podría generar algo dentro del país. ¿Cómo lo ves tú?
Pudiera ser, Mario, pero esto hay que ver que este régimen está apretando las clavijas de la represión. Este mes pasado, por segunda vez, le lanzaron un carro encima a los manifestantes. Esto ocurrió en Jaimanitas durante un cacerolazo y había ocurrido en julio en Lauto. Están también creando una base de identidad digital que va a reforzar el espionaje sobre los ciudadanos, el control. Están los chivatos en medio de los manifestantes filmándolos para llevar después esas imágenes a la seguridad del Estado, que no muchas veces no reprime directamente durante el cacerolazo, sino que te va a buscar al día siguiente. Han sacado a la calle a los boinas negras, incluso con armas largas. Entonces, hay bastante presión para que estas manifestaciones no continúen. Pero también la misma medida en que, como decía la periodista independiente de Cubanet, Ana León, se siga precarizando la situación en Cuba, eso va a crear nuevos, digamos, ahora hay una normalidad, pero esa normalidad puede convertirse de pronto en un parámetro pasado y venir un nuevo parámetro que realmente movilice de nuevo a la gente y vuelvan a salir.
Hay algo también que menciona el informe, y con eso quiero terminar, pues se nos acaba el tiempo, Cartaya, pero a la vez que han disminuido las protestas, estamos viendo que han aumentado los hechos delictivos. Es decir, el cubano está viendo más robos. Hoy mismo comenzábamos el programa contando cómo una familia en el interior de Cuba perdió hasta el caballo porque se lo robaron y se lo comieron. Entonces, más hechos delictivos, más asesinatos también lo tiene reflejado el informe.
Exactamente. Últimamente no bajan de 30 los asesinatos por distintas razones, o sea, violencia de género, violencia social, violencia criminal y violencia incluso intrafamiliar, que se matan entre la familia. En el caso de la violencia criminal, se ha visto como hay una desproporción entre el botín de esta violencia criminal y los métodos que usan. Te pueden matar por un teléfono, te pueden matar por un caballo, te pueden matar por una motorina o un triciclo eléctrico. En los últimos meses hemos visto mucho de eso, y en este último mes hubo, en este caso del robo de movilidades, un salto de 7 en el mes de julio a 19 en este último mes. Entonces está en eso la crisis de valores, está también la miseria, y está la inacción de la policía. Los perpetradores de estos crímenes se consideran impunes porque la policía realmente no interviene o interviene muy tarde. Muchísimos robos en viviendas van buscando paneles solares, estas baterías EcoFlow, todas estas cosas que están relacionadas con la crisis energética, porque eso tiene un tremendo valor en el mercado, como lo tienen también las motorinas y los triciclos.
Tremendo.
Entonces,
tremendo.
Es una situación bastante preocupante, que saltó de 131 denuncias en el mes de julio a 177 en este último mes de agosto.
Después hay quien le molesta que yo diga que estamos ante la haitianización de Cuba. Vamos de cabeza y sin rumbo hacia la haitianización del país. Muy triste, lamentable. Muchas gracias, muchísimas gracias, Rolando Cartaya, por esta entrevista y por este informe. Queridos amigos, manténgase en sintonía de Radio Martí. Soy Mario Pentón, que tengan excelente tarde.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Recuerda. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.